El Instituto Mexicano de la Radio presenta...
El Mundo en México. Por Juan María Alponte.
El 9 de noviembre del año 2000, 200.000 berlineses han desfilado contra el neonazismo y a la vez contra los atentados antisemitas, antijudíos, algunos tan graves como el ataque contra la sinagoga de Düsseldorf. La cuestión no es nada banal. La crisis del Oriente Medio estimula los viejos odios. Para los alemanes, el 9 de noviembre no es Florida, sino, de un lado, la fecha conmemorativa de la caída de los muros, y del otro, el día terrible, en 1933, en el que se destruyeron varios centenares de comercios de judíos en toda Alemania. La noche inolvidable de los cristales rotos. Así se comenzaba un periodo de infamias. En las elecciones del 31 de julio de 1932... en las que votó el 83.3% del padrón electoral, no se olvide, los tres grandes partidos, el nazi, el socialista y el comunista, obtuvieron respectivamente 230 diputados, 133 y 89. El cuarto partido fue el Centrum Católico, que tuvo 68 diputados. Infortunadamente no existía entonces la menor posibilidad de un acuerdo entre socialistas y comunistas. Stalin consideraba a los socialistas como el enemigo principal, y menos aún era posible un acuerdo con el Centrum Católico. Sin mayoría, el presidente de la República Alemana convocó nuevas elecciones para el 6 de noviembre de 1932. El partido nazi votó el 79.93% del padrón, obtuvo 196 diputados. Pérdida respecto a las elecciones de julio, pero siguió siendo el primer partido del Parlamento. Los socialistas contaron 121 diputados, los comunistas 100, el Centrum Católico 70. Hitler organizó una coalición con el Centrum y los pequeños partidos nacionalistas de derecha. El presidente de la República no tuvo opción parlamentaria. Los católicos de von Papen y los financieros de la gran industria del Ruhr creyeron que controlarían a Hitler. Ocurrió lo contrario. El país, desesperado por el desempleo, 6 millones, y el costo de la inflación y el desorden social, se colocó detrás de un hombre y un libro. Mein Kampf, mi lucha, era el libro y el hombre era Hitler, su autor, que conformaba una visión reduccionista y maniquea de la historia con un responsable, con un chivo expiatorio, el pueblo judío. Hitler le hacía responsable de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. Ese cuento para niños, el grupo alemán de origen judío en el ejército, tuvo, está comprobado estadísticamente, más condecoraciones y medallas al valor que ningún otro grupo comparativamente de Alemania. Sin embargo, eso sí sirvió para eludir el libro de Hitler las graves responsabilidades del gobierno alemán en la contienda. En 1933, en un complot hitleriano, se incendiaba el Reichstag, el Parlamento alemán, y se hacía responsable del incendio a los comunistas y sin más, utilizando un artículo de defensa de la nación de la Constitución Republicana de Weimar, Hitler obtenía la mayoría para gobernar por decreto, disolvía los partidos y creaba el primer campo de concentración en Dachau para los socialistas y los comunistas. Unos meses después, el 9 de noviembre, se desencadenaba a escala del país la noche de los cristales rotos y se iniciaba un proceso que terminaría en los hornos crematorios y en la guerra total. El 23 de agosto de 1939 se firmaba el Pacto de No Agresión y Cooperación de Alemania con la Unión Soviética y Hitler, con las manos libres para actuar en el este europeo, el 1 de septiembre de 1939 sus tropas invadían Polonia y comenzaba la Segunda Guerra Mundial. El 17 de septiembre, las tropas soviéticas invadían a su vez la Polonia Oriental, la ocupaban hasta el día de hoy y, de acuerdo con el pacto firmado con Hitler el 23 de agosto, ocupaban las tres repúblicas bálticas que fueran reconocidas independientes por el Tratado de Versalles: Estonia, Lituania y Letonia. Hasta el derrumbe de los muros fueron repúblicas soviéticas y hoy de nuevo países independientes. Se continuó la cooperación entre los dos países hasta el 4 de junio de 1941, en cuyo amanecer las tropas nazis invadieron sin declaración de guerra la Unión Soviética. Pero ese día la correlación de fuerzas de la historia cambió. El bombardeo de Pearl Harbor por los japoneses supondría también, en 1941, el ingreso de Estados Unidos en la contienda. La paranoia hitleriana iniciaba su ciclo trágico final. Estados Unidos y la Unión Soviética cambiaron el signo histórico de la Segunda Guerra Mundial. Alemania tiene muy presente su historia y la xenofobia derivada de contar con 7.4 millones de extranjeros, de los cuales ahora casi el 30% son turcos y no todos legalizados, y por ello no quiere volver a los viejos delirios. La manifestación del 9 de noviembre del año 2000 en Berlín, como las posiciones del gobierno socialista alemán contra la extrema derecha alemana, siempre antiinmigrante y antisemita, revela la plena conciencia del problema. En la Rusia de Putin también se han generado atentados antisemitas. Ya ocurrieron durante la época staliniana, cuyo ciclo terminó con una paranoia, el complot de los blusas blancas. La locura de Stalin consistió en creer que los médicos judíos querían asesinar a la clase dirigente soviética. Una hermana de Lenin, hoy un texto recobrado en los archivos soviéticos, le escribió para recordarle a Stalin que la madre de Lenin era judía y que era indispensable decirlo para terminar con esas locuras. Nunca tuvo respuesta. Nunca los soviéticos supieron ese árbol genealógico de Lenin. La historia escrita para sordomudos crea problemas irracionales insolubles. Alemania no quiere hoy repetir su pasado, y por eso recuerdo aquí, entre ustedes, ante ustedes, esa manifestación de 200.000 personas diciendo no a ese pasado, no a ese ayer, no a ese Mein Kampf, mi lucha, de Adolfo Hitler.
El Mundo en México, por Juan María Alponte.